Cápsulas de psicología. Rosina Grauert, psicóloga.
Bienvenida, Rosina, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco del ABC del mindfulness, de qué es, cómo funciona, cómo actúa.
Sí.
Nos viene bien, ¿no?
Sí, nos viene bien, y está bueno repasar un poquito de esto que se está hablando tanto. Mindfulness o atención plena, ¿no? Porque
va,
a veces cuando escuchamos mindfulness no entendemos de qué nos están hablando. Una palabra extranjera que se nos puede hacer como muy muy distante a nuestro vocabulario.
Y atención plena es la traducción literal de mindfulness.
Atención plena o conciencia plena.
Conciencia plena,
¿no?
Claro, queda un poco...
Sí, queda un poco raro el concepto, pero tiene que ver con esto de entrenar la habilidad de la atención, porque la atención es una habilidad que se entrena para traerla al momento presente.
Claro.
Pero de un modo particular, porque la definición es entrenar la habilidad de la atención para estar en el momento presente sin enjuiciarnos y con amabilidad, ¿no? Entonces es un entrenamiento de la habilidad de la atención, pero no de la atención como la conocemos siempre, que es o el concepto que le damos por lo general, que es de atender algo externo o algo que se nos enseña, sino que es atender a nuestros procesos internos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos, hablamos de conocer nuestros pensamientos, conocer nuestras emociones y nuestras sensaciones en el cuerpo, ¿no? Es como un triángulo que vamos recorriendo con la práctica de mindfulness, ¿verdad? Y entonces lo que hace eso es como un mayor conocimiento, ¿no? Es profundizar en nuestro propio conocimiento a través de la atención, ¿no? De observar qué es lo que nos está sucediendo en este triángulo que recién mencioné con lo que sea que está sucediendo externamente, ¿no? Por ejemplo, estamos acá en la radio, en esta columna, bueno, ¿qué me está sucediendo cuando estoy en esto, verdad? Porque lo que hace nuestra mente es que, bueno, estamos acá, pero también estamos en muchas otras cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer después de acá, lo que dejé de hacer, situaciones que me pasaron, cosas que me preocupan. Entonces, la cabeza está con todo eso, ¿verdad? Y ahí es cuando nos restamos foco y nos restamos calidad, por ejemplo, en los vínculos, ¿no? Si uno está con mucha cosa atendiendo internamente, me resta capacidad de poder, capacidad y calidad de poder atender, por ejemplo, en este caso, la conversación contigo.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, lo importante es que con mindfulness hay mucha investigación científica y se ven cambios a nivel de la estructura del cerebro, ¿no? Entonces, por eso resulta tan que hay tanta investigación y se habla tanto de esto, ¿no? Que bueno, que aparte de ser un entrenamiento a través de meditaciones más breves al inicio, después meditaciones un poco más largas, cuando ya tenés práctica. Lo que ocurre cuando se sacan imágenes del cerebro, que hay muchas investigaciones, ahora la que se me viene a la mente es la de la neurocientífica Sara Lazar, que se puede ver en YouTube, ahí ponen Sara Lazar Mindfulness y ahí sale. Entonces lo que nos dice es que en las personas que practican habitualmente mindfulness se ve menor activación de las zonas, por ejemplo, de regulación emocional, ¿no? Tenemos una zona en el cerebro donde se regulan las emociones, que es la zona más de la amígdala. Entonces, las personas que practican mindfulness lo que hace es una reducción de esa activación. ¿Y cómo impacta esto? Es que cuando, por ejemplo, nosotros estamos ante una situación que nos genera enojo, nos genera miedo, nos altera nuestro estado de humor, lo que sucede, si sacamos una foto ahí, es que hay mucha activación en esta zona. Mucha activación quiere decir mucho movimiento y se agranda, que lo que genera es una respuesta impulsiva ante lo que nos está sucediendo, ¿no? Es bueno, es el portazo, es la mala cara, es el silencio más agresivo, es levantar la voz, ¿no? Un gesto más brusco. que genera también otro, tiene consecuencias, ¿no?
Claro.
Bueno, rompes vínculos, generas malestar, aparte de un desgaste interno muy grande. Bien, eso es lo que se ve en las imágenes. Y también lo que se ve es que hay un engrosamiento de la zona del neocórtex, ¿no? Que es la zona más pensante de nuestro cerebro. Es la zona de la concentración, de la atención, de la zona donde nosotros nos podemos atender para buscar nuevos recursos ante las diferentes situaciones, la creatividad, ¿verdad? Entonces, lo que hace es, la zona del neocórtex es como que sostiene con su engrosamiento, su fortalecimiento, sostiene a la zona de más emocional, ¿no? Entonces, cuando nos permite hacer una pausa, en vez de reaccionar, de tener esta cosa como más impulsiva, poder, bueno, llegar a, bueno, no, pero pará, antes de reaccionar y de esa manera, podemos pausar. Y cuando podemos pausar, podemos recuperar la capacidad pensante que muchas veces se nos va con estas cosas que nos alteran, ¿no? Entonces, eso es a nivel de las emociones. A nivel de los pensamientos, cuando nosotros estamos en situaciones que nos alteran, nuestra mente se llena de pensamientos, ¿no? De pensamientos del tipo, bueno, no puedo con esto, mira lo que me dijo, mira cómo me mira, ¿no? No son pensamientos comunes. Cuando nosotros estamos rumiando con mucha cosa, no solo tiene que ser una situación que nos altera el humor, también puede ser cuando nosotros somos personas que tenemos como este hábito de la rumiación, ¿no? La rumiación es traer permanentemente cosas a nuestro espacio mental que lo llenan y que la mente queda como una mente de tubo, ¿no? Que solo puede atender eso que está en mi mente, o sea, dejo y desconozco el resto, ¿no? Me pierdo de mucho material, de mucha cosa que está sucediendo alrededor, que pueden ser cosas diferentes. Entonces quedo como muy centrada en eso, los pensamientos se vuelven como muy rumiantes y las personas quedamos como muy en el centro. Cuando nosotros estamos con pensamientos del estilo preocupación, nos volvemos como mucho más egocéntricas o narcisistas, ¿no? Porque quedamos en esta cosa de que yo no puedo, mira lo que me hace, siempre a mí, yo no voy a poder con esto, ¿sí? Entonces son pensamientos narcisistas del tipo pesimistas y que ocupan mucho espacio mental.
Está brava eso.
Está brava. Entonces lo que surge con la práctica es poder tomar distancia, darte cuenta.
Y en la práctica cotidiana ahí, Rosina, ¿te pasa algo así? ¿Y qué haces enseguida? ¿Alguna técnica, algo
sí,
de mindfulness?
Sí, claro. Cuando...
A veces tampoco tenés ni un tiempo de retiro, de mucho tiempo, de bajar, ¿no?
Claro.
Es en el momento algo.
Sí.
¿Y qué haces?
Las situaciones normales es que no tenemos este tiempo, pero cuando sí practicas mindfulness o tenés un trabajo personal, tenés como antenitas que ya empezás como a darte cuenta de lo que te está pasando y lo que ya te conocés y sabes cómo vas a reaccionar.
Claro.
Entonces, cuando estás ahí, lo que es importante hacer es ir... pegar la retirada, ¿no? Un tiempo stop, parar, no responder en ese momento te retirás del lugar físicamente, das una vuelta manzana como para poder recuperarte, poder caminar, irte mucho al cuerpo sirve, ¿no? Empezar, bueno, a ver, estoy enojada, ponerle el nombre a lo que estás sintiendo, hacer 3 respiraciones profundas y ahí ya bajás la intensidad de lo que estás sintiendo. ¿Sí? Pero lo importante es no responder desde ese lugar, desde el lugar del enojo, porque seguramente es una respuesta más impulsiva, es una respuesta que después te va a traer remordimiento, te va a traer culpa, ¿para qué lo hice? Y volvés a entrar en esa escalada del malestar.
Claro.
¿Sí? Pero entonces lo que hace la práctica es que tomás perspectiva con mayor rapidez. ¿Sí? No te come tanto.
El solo hecho de identificar, vos hablaste de un proceso de pensamientos, emociones, sensaciones.
Sí.
¿No?
Sí.
El solo hecho de identificar, uno dice identificar la emoción, pero ahí es como me estoy sintiendo, ¿no? ¿Sí?
Sí.
¿Y qué sensaciones corporales, internas, externas tengo? ¿O qué pasa por mi cabeza? ¿solo eso ya ayuda?
Sí, solo eso ya ayuda, ya baja la intensidad de la emoción. Y además, cuando vos identificás la emoción en el cuerpo, ¿no? El cuerpo, decimos, es un marcador somático, porque es el que permanentemente te dice lo que te está pasando en la situación. Entonces, cuando vos identificás la emoción, vas a ver que la emoción viene acompañado con un montón de gesto corporal, ¿verdad? Y entonces vos mismo lo podés desarticular, ¿no? Por ejemplo, el enojo es una emoción que te tira más para adelante, el cuerpo va para más para adelante, los puños se cierran, los músculos se tensan, brazos y piernas, el entrecejo se frunce. Entonces, uno mismo puede empezar como a acomodar el cuerpo para decirle al cerebro, vamos bajando esto, ¿no? Para que el cerebro lea, bueno, está bajando esta intensidad, esta emoción. Sí. Ahora, esto del cuerpo es fundamental, porque nosotros no tenemos una cultura de leer el cuerpo. Y con la práctica te enseña a empezar a escucharlo al cuerpo, claro, ¿no? Porque lo escuchamos cuando se instala la enfermedad o cuando tenemos síntomas importantes, cuando llegamos a casa y estamos muertos de la contractura, el dolor de cabeza, sí, que pasamos durante todo el día con este dolor de cabeza y nos tomamos una novemina o algo para bajarlo. Pero bueno, esto después tiene todo un costo, ¿no? Y aparte avisa, el cuerpo avisa, ¿no? Avisa qué es lo que nos está pasando. Por eso es tan importante escucharlo, porque ahí lo podemos tener como estos recursos, ¿no? De tomarnos una pausa, de respirar, para poder darle la oportunidad de que se acomode, porque el cuerpo permanentemente nos sigue a nosotros en lo que vamos haciendo y lo estamos exigiendo todo el tiempo. Todo el tiempo nos está diciendo, bueno, si estamos cansados, si nos estamos durmiendo, ya está, te está diciendo, tómate algo de respiro, o una mañana, o media hora, o 10 minutos, lo que tengas, pero tómatelo porque yo ya no estoy pudiendo más con esto, ¿no? Es como ser mucho más amigo del cuerpo, porque realmente te está avisando lo que siente. Después hay prácticas que no tienen que ser las prácticas formales de meditación y son prácticas que llamamos informales, ¿no? Que son las pausas conscientes. Por ejemplo, cuando vamos a comer, sea el tiempo que tengamos para comer, poder agudizar los sentidos, ¿no? Ni que hablar, sacar la pantalla para que no nos distraiga y para que nuestro cerebro no siga trabajando con toda la información que le viene de afuera y empezar a trabajar con la información que nos viene desde dentro, desde lo que estamos siendo, pero desde nuestros propios sentidos. Poder trabajar, agudizar el sentido del olfato con la comida, del sabor. El saboreo es una práctica importantísima porque el saboreo tiene mucho que ver con la gratificación y entonces ahí estamos como generando un hábito que es bueno para nosotros, ¿no? El poder en vez de deglutir inmediatamente con lo que me pongo en la boca, poder saborear lo que me pongo en la boca, darle vueltas a la deglución, quedarte con los rastros de lo que pasó por la boca, observar, ¿no? En la comida tenemos el olfato, la vista y el sabor. Son cosas bien importantes, ¿no?
Es hablar, sí.
Bueno, en esas tres cosas mindfulness actúa muy bien y hay investigaciones científicas que lo comprueban, ¿no? Por suerte hoy se está como llevando a todas las áreas, está en el área educativa, está en el área laboral, en el área de las organizaciones. Hace ya años Google hizo un programa basado en mindfulness que es el programa Search Inside Yourself, ¿no? Que hoy en día al principio lo empezó a utilizar Google con resultados buenísimos en los equipos y después ahora se expandió a muchas organizaciones, ¿no? Y el programa está basado en las prácticas de mindfulness y lo que se vio es que las personas, bueno, al mismo tiempo que desarrollaban más su potencial para trabajar, también lograban tener mejores vínculos, relacionarse desde otro lugar, poder fluir con lo que estaban haciendo, sintiéndose bien, ¿no? También en esto de escuchar el cuerpo, también si lo escuchamos y si hacemos cosas, estamos haciendo como una práctica más preventiva también, ¿no? Pudiendo no llegar a la enfermedad ni que se instale el síntoma y poder salir antes con cosas que nos hagan bien y tener una vida más sana.
Bien. Vamos a tener que seguir con este tema, Rosina, ¿eh? Está muy bueno, ¿no? Y sé también, sí, que hay cada vez más investigación en universidades,
en universidades, en los centros educativos, poder llevar esto a los estudiantes para, bueno, para enfrentar las pruebas, ¿no? Instancias de estrés, pero que después pueden aplicar eso para otras situaciones de su vida.
Bueno, como siempre brindamos alguna red, algo que puedas compartir.
Sí, en Instagram es rosina-grauert y por el celular a través del WhatsApp 094-321-339. Por ahí me comunico.
Siempre algún taller o sesiones.
Sí, en este momento estoy ya dando un taller para niños, de mindfulness para niños, precioso. Y bueno, ya por la altura del año no sé si llegaré a dar alguno de adultos, pero seguramente ya el año que viene sí, también. De adultos y de adolescentes.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias a ti, que estén bien.
Espíritu Libre, nuestras conversaciones.